Amigos y amigas, muy buenas tardes. Estamos transmitiendo una vez más en el programa Cowboys Time. Su amigo y servidor, Aarón Ungar. Aquí como un compañero de nosotros aquí, Luis Pérez desde Texas. ¿Cómo estás, Luis?
Hola, Aarón. Buenas tardes. No, muy bien, muchas gracias. Saludos desde Dallas, Texas. Un placer estar con todos ustedes aquí en Cowboys Time. ¿Cómo estás tú?
Pues aquí, mira, sufriendo calorcitos por acá por Hermosillo, la ciudad del sol.
Ya me imagino, ya me imagino. 40 y qué hubo, ¿le?
40 todavía, ya le va bajando.
¿Qué es lo que? Oye, ya no existe el flash, me imagino, ¿no? ¿O todavía existe?
¿Dónde ya se le apareció, ya se encargó el gobierno de tumbarlo. Ya.
Ahí es donde leía yo que la temperatura, me acuerdo, cuando me llevaban a la escuela.
Pues un gusto, Luis, tenerte por acá.
Igualmente, a la orden.
Vamos a hablar un poco aquí del partido anterior.
Claro que sí.
Vamos a hablar de algunas estadísticas. Vamos a hablar sobre el juego que viene también a continuación, adelante ahora, el Monday Night. Iniciamos ahorita entonces con la cuestión de estadísticas en general de lo que fue el partido del domingo contra los Bengals. Sí. Vamos a hablar sobre que los Cowboys hicieron yardas totales por 337 yardas totales contra 254 yardas de los Bengals. En yardas por pase fueron 230 de los Cowboys contra 165 de los Bengals. En realidad, las estadísticas siempre favorecieron a los Cowboys, ¿no? Vamos a hablar rapidito de los cuartos, cómo fueron. ¿Qué me puedes decir, Luis, de eso?
Pues mira, lo más importante, pienso yo, del partido fue que comenzaron rápido, ¿no? Los vaqueros de Dallas. Las primeras dos series ofensivas fueron series sostenidas de 75 yardas, que terminaron en anotación, ¿no? Que fue lo más importante. Antes de pasar a los siguientes cuartos, pienso yo que el primer cuarto se marcó la pauta, ¿no? Porque no sé si recuerdas que hubo una cuarta oportunidad comenzando el partido a medio campo. Y pues McCarthy no le dudó, ¿no? Se quedó la ofensiva en el campo, fueron agresivos, consiguieron el primero y 10 y se vio la primera anotación. Claro, ahí Cincinnati respondió, pero repito, ¿no? La segunda serie ofensiva de los vaqueros también fue muy positiva, ¿no? Y después Brett Maher, pues con un gol de campo de 54 yardas, que parece que al tipo no le gustan los cortitos, ¿no? Le gustan puros goles de campo largos a Brett Maher. Pues termina dándole la ventaja a los Cowboys bastante amplia, ¿no? Para irse al descanso. Y ahí, y ya después, Aarón, fue, pienso yo, donde vino el problema, ¿no? Porque hasta cierto punto se cambió de pues diría yo, de tónica, ¿no? No era la misma ofensiva. Y tomaron completo control los Bengals, ¿no? De hecho, no le prestaron la pelota a los vaqueros en el tercer cuarto. Me parece que la posesión de los Bengals fue de 12 minutos en el tercer cuarto, ¿no? Entonces, es algo que no te puedes permitir, no te puedes dormir de esa forma, ¿no? Al salir después del descanso. Y fue cuando ellos precisamente se recuperaron, ¿no? Fueron dos anotaciones consecutivas por parte de ellos, dos goles de campo de McPherson. Después ya en el cuarto, de alguna forma encontraron ahí el resquicio de los Bengals, ¿no? Y fue cuando vino el pase de anotación con Higgins, que eso empató el partido para que después los vaqueros, de igual forma, ¿no? En los últimos minutos le dieran oportunidad a Brett Maher de un gol de campo de 50 yardas para terminar el partido, ¿no? Entonces, en resumen, pienso que fue un buen comienzo, Aarón. Fue una buena primera mitad, pero ese tercer cuarto, no sé si recuerdas que así le pasaba a los equipos de Jason Garrett, ¿no? De vez en cuando, ¿no? Iban arriba, se iban a descansar y al salir después del descanso como que caía en un bache el equipo, y pienso yo, eso no lo pueden permitir, ¿no? De aquí al futuro, con partidos cerrados de este tipo, porque nunca sabes si Brett Maher siempre va a conectar de 54 yardas, ¿no? De 50 yardas.
Sí, pues de hecho es lo que dicen, ¿no? En el medio tiempo es cuando hace los ajustes correctos, sí. Y es cuando se dicen que ahí son los buenos coaches, ¿no?
Correcto.
Entonces, sí. En este caso sí empezó los Cowboys muy potente, ¿no? 14-3, luego el primer cuarto, pero el segundo cuarto sí se apagaron los Cowboys, hicieron 3 puntos nada más, pero la defensa sí dejó en cero a los Bengals. Entonces, yo aquí escucho muchos amigos que me comentan, oye, es que los Bengals siempre empiezan muy flojos pero agárrate, ¿no? Dice, agárrate para el tercer cuarto, 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 que es cuando, empieza a despuntar, ¿no? Lo que es los Bengals. Y sí es cierto, en el medio tiempo hicieron los ajustes y empezó el tercer cuarto, y el cuarto cuarto se puede decir que fue sí. De los Bengals. En total, en tiempo de posesión, favoreció a los Bengals 33 minutos con 48 segundos contra 26 con 12 de los Cowboys. Entonces, ¿qué te quiere indicar esto? Que pues que ellos manejaron mejor el balón, sí. Pero aún así, Brent Maher, con todas sus deficiencias, como dices tú, patadas cortas. Ay, temblamos por patadas cortas con él.
Así es.
Tiene una mucha potencia en la pierna, tiene mucha potencia. Creo que fue el que metió la patada más larga de la historia de los Cowboys, ¿no?
Sí.
De 60 sí. Y tantas yardas, ¿no?
Y pero quisiera destacar la labor de Brian Anger, ¿eh? La verdad, todo el mundo le pone atención porque es un súper estrella despejando la pelota. Pero Aarón, cuando son goles de campo tan largos, depende mucho el que está sosteniendo la pelota, ¿no? El que te va a detener el balón. Entonces, cuando son goles, dices, Luis, entonces no importa cuando son goles de campo cortos. No digo que no importa, sino que, pues tú sabes, ¿no? La colocación del balón se requiere muchísima precisión. Entonces, si eres un pateador de la NFL a ese nivel y vas a sacar un bombazo de más de 50 yardas, pues quieres que todo esté perfecto, ¿no? Quieres que la pelota esté en el ángulo que tú la quieres, que esté... Y pues imagínate, ¿no? En ese nivel, a la velocidad que viene el balón, ¿no? Con el centro largo y tener la capacidad de recibirla y ponerla y todo. También hay que darle crédito porque pues, muchos pateadores, los goles de campo largos que ganan partidos, casi nadie voltea a ver al que está sosteniendo la pelota y la verdad, Brian Anger es uno de los superestrellas de los vaqueros de Dallas. O sea, el mejor jugador de los Dallas Cowboys, pues porta la camiseta número 11, todos lo sabemos. Es Micah Parsons, sin lugar a duda. Pero un superestrella que casi no hace ruido y que casi nadie se fija es Brian Anger.
Sí, equipos especiales.
Y fíjate, un dato curioso, él fue escogido antes que Russell Wilson en el draft colegial. Como pateador de despeje, ya es algo que yo me quedé anonadado el otro día, porque acuérdate, Russell Wilson fue escogido tarde cuando salió del colegio, pues no, acuérdate, no era muy, muy, muy cotizado, ¿no? O sea, sí tenía ofertas, inclusive, pues hasta en el béisbol de las grandes ligas, pero Brian Anger era tan cotizado desde entonces que fue escogido antes que Russell Wilson.
Sí, así es. Fíjate que hablando de la ofensiva de los Cowboys, hay un detalle, no sé si tú estés de acuerdo conmigo, el centro de los Cowboys, siento que es una debilidad. Si tú comparas con Travis Frederick, lástima, no, pues. ¿No? Para mí era el mejor centro de toda la NFL, ¿no? De la liga.
Sí, sí,
entra como relevo una vez que por la enfermedad que tuvo Travis Frederick, que tuvo que retirarse muy joven, entra Tyler Biadasz, ¿no?
Entonces Biadasz
entra a suplirlo y la verdad cambia totalmente la línea ofensiva y lo he visto últimamente los centros que tira, los tira muy débiles, o sea, muy bombeados. O sea, no lo tira muy rectos hacia el mariscal. Entonces, esas décimas de segundo que yo veo que me desespero cuando veo que flota el balón, no le das mucho tiempo al mariscal también.
Qué curioso que dices eso, porque es uno de los artes perdidos y que casi tampoco nadie le pone atención en la NFL, ¿no? Tú te refieres a la formación escopeta, ¿no?
Sí, así es.
Y fíjate, eso requiere... pues una habilidad y una técnica impresionante, porque pues imagínate que eres el centro de los vaqueros de Dallas y en primer lugar el que te está pasando la jugada es el quarterback, ¿no? Porque si te fijas, los jugadores que traen la calcomanía traen un círculo verde en el casco. Fíjense en los partidos y los jugadores que traen la calcomanía verde son los jugadores que están en comunicación con los coaches en la banca. Entonces les están mandando las jugadas, ¿no? Entonces, si tú eres el centro, el quarterback te está diciendo en el huddle, te está diciendo cuál es la jugada que viene. Y en cuestión de segundos, pues tú tienes que voltearte, correr hacia el balón, leer la defensiva, determinar realmente si tienes que llevar a cabo un cambio, porque es tu trabajo leer la defensiva. Es lo que hacía Travis Frederick mejor que nadie. Él leía las asignaciones, leía, y si tenía que hacer algunos cambios con sus linieros ofensivos, les pasaba los cambios. o inclusive el mismo Dak o el mismo cambiaban la jugada de acuerdo a eso, ¿no? Y sobre todo de tener la confianza de hacerlo y sacar la jugada. Eso es muy diferente a que estás preocupado simplemente por, como dices tú, a llevar a cabo bien el centro en caso de que sea formación escopeta. De acuerdo contigo, pero sabes que Tyler Biadasz me sorprendió mucho en este partido en el juego terrestre con las jugadas de trampa. Tal vez no es un centro que pueda, ¿cómo te diré?, ser el cerebro de esa línea ofensiva, pero sí es alguien que tiene habilidad para poder salir de su posición de centro y estar en las jugadas de trampa. Entonces, si lo veías, en muchas ocasiones él salía de centro, pero él se pasaba ya sea al hueco 4, 6 u 8 del lado derecho de la línea y él lidereaba el convoy. ¿Sí me explico? Entonces, necesitas un centro que tenga esa habilidad si vas a tener un corredor como Tony Pollard y un corredor como Ezekiel Elliott, ¿no? Porque Ezekiel Elliott es de norte a sur. Eso ya lo sabes. Y sí, sí va a ir y te va a lastimar, ¿no? Ahí sí no necesitas tanto movimiento, pero si tú necesitas poner a Tony Pollard en espacio abierto para hacerle un pasecito lateral o para ponerlo en espacio para que él pueda utilizar su velocidad, requieres de linieros ofensivos habilidosos que puedan hacer esas jugadas de pull, jugadas de trampa, y pienso ahí es donde se vio bien Tyler Biadasz en el partido. Le falta en la protección, como tú dices, porque pues, oye, un quarterback necesita más de un segundo y medio, dos segundos de tiempo, y es algo que sí le están ganando el embate inicial, ¿no?, a él. Pero en general, tenemos, Aaron, la línea ofensiva pues ya no cometió tantos castigos, ¿no?, que es algo importantísimo que tenían que arreglar. Se nota que lo trabajaron durante la semana y pues ya no cometieron tantos castigos, por lo menos no se pegaron balazos en los pies ellos mismos a la ofensiva, ¿no?
Pues de hecho, ¿qué serían? ¿Dos de la línea ofensiva realmente de ellos? Porque uno creo fue un castigo, sí, un foul personal.
Sí,
otro fue de Marco Lawrence, ¿no?
Sí,
de
la exacto. Defensa. Exacto. En equipos especiales. Sí, en equipos especiales que ya estaban por despejar los Bengals, pero les dio el primero y 10, ¿no? Con el offside que tuvo para.
Y eso nos costó 3 puntos, ¿no?
Así es, así es.
Y el balón suelto, ¿no? De hecho, en todo el partido hubo nada más un fumble, ¿no? Nada más. No hubo intercepciones por parte de ninguna de las dos escuadras. Eso fue bueno, ¿eh? Copper Rush no entregó el balón.
Pienso que eso fue lo más importante, Aaron, que cuidó la pelota. O sea, dices tú, no fue espectacular. Copper Rush, 19 de 31, 235 yardas. El pase de anotación que tuvo con Noah Brown, pero lo más importante es la rosca en las intercepciones, ¿no? Cero. Tampoco entregó la pelota. Y si recordamos, se deshacía de la pelota muy rápido. Era un pase rápido. O si iba a tirar a un pase un poco más largo, siempre salía del paquete de protección. Él mismo se daba tiempo, se daba espacio para poder sacar el pase, ¿no? Porque obviamente era una defensiva que sabía eso, Aaron. Sabían que era un mariscal de campo suplente, sabían que los vaqueros, los Cowboys, tenían problemas en la línea ofensiva, o por lo menos tenían un novato, por ejemplo, en Tyler Smith. Y sabían que iban a atacar, ¿no? Y por eso, si tú veías, pues estaban mandando la presión desmedida. Los vaqueros la contrarrestaron con el juego terrestre, los pases cortitos, el pase ese a con Dalton Schultz, por ejemplo, que convirtió en tercera oportunidad. Entonces se aprovechó pues Cooper Rush de las armas que tiene alrededor de él. No estoy diciendo que es el mariscal de campo del futuro de los vaqueros de Dallas, pero sí hay que reconocer, Aaron, que se vio una ofensiva pues más operante, ¿no?, que con Dak Prescott. Los pases eran más precisos, obviamente, y pues por lo pronto los vaqueros se ve que tienen buena oportunidad para competir el tiempo que estará Dak fuera, ¿no?
Sí, es lo que estábamos platicando, ¿no?, hace unos días. La conexión que tiene con Noah Brown, lo que estabas comentando el otro día, que ellos son, como son suplentes, sí, tienen mucho tiempo practicando juntos, por eso era la conexión entre ellos dos, ¿no?
Sí, se conocen muy bien, pero no que a Cooper Rush no le vaya a venir bien el regreso de Michael Gallup, por ejemplo, ¿no? Yo pienso que eso le va a dar otra arma. La preocupación es que CeeDee Lamb sigue hasta cierto punto perdido, ¿no? Lo buscó en 11 ocasiones, lo encontró en 7. Sí tuvo 75 yardas, pero pues no es un receptor número uno. No sé si estás de acuerdo conmigo, Aaron. Yo vi en el partido mismo contra los Bengals, por ejemplo, cuando Joe Burrow necesitaba a Ja'Marr Chase, lo encontraba. O sea, en momentos importantes, me explico, y cosas así. Si tú ves, por ejemplo, la situación de Diggs y Allen ahí en Buffalo, mancuernas, ¿no?, que se notan. Yo no creo que la mancuerna de Dak y de CeeDee Lamb, pues, asuste a mucha gente, ¿no? Entonces, tiene que destaparse CeeDee Lamb. Para mí que es una preocupación el hecho de que seas el número uno y pues no estés contribuyendo de la forma como debes, ¿no? En el partido para el partido en el que estaban, Aaron, pienso que, no sé si soy yo, pero requerían más que 75 yardas, pienso yo, de CeeDee Lamb.
Sí, es que todavía se ve como nerviosón todavía CeeDee Lamb. Yo creo que con la entrada de Gallup le va a quitar presión a CeeDee Lamb, porque es un excelente receptor para mí, Gallup. Sí. Fue la verticalmente, las jugadas que hace verticalmente Gallup, sí, para mí es excelente receptor, muy manos muy seguras.
Y no le tiene miedo a nada, pues esa es la, si tú ves sus...
Por eso se lesiona.
Yo creo que sí, tal vez, ¿no? Pero eso es lo que necesitas, pues necesitas jugadores que vayan a ir y vayan a llevar a cabo la jugada grande. Y si recordamos, pues con Dak Prescott sí encontraba a Amari Cooper ahí en jugadas grandes de vez en cuando, pero cuando requerían, así cuando Dak estaba en su momento más bajo, más desesperante, al que encontraba siempre era a Gallup, ¿no? Y Gallup nunca lo dejó abajo, y yo creo que por eso es tan importante, ¿no? Entonces, ojalá ya con eso de regreso, Aarón, esta ofensiva que bien comentamos, en la primera mitad se portó bien, pero en la segunda mitad completamente se apagó, pues esperemos, ¿no?, tengan más posibilidades. Y sobre todo, a lo mejor en contra de Nueva York, va a haber algunos cambios en la línea ofensiva, pienso yo.
Otra cosa, los cortes que han estado haciendo ahora en la semana, que acaban de cortar, de hecho, creo que hoy, ¿no?, cortaron al
receptor
novato.
Dennis Houston, así es.
Dennis Houston, que había hecho una buena pretemporada, ¿no? Había tenido una buena pretemporada y por eso se había quedado en el roster. Lo cortan para darle lugar a quién realmente, a Jason Peters, para que entre ya el lunes. ¿O es porque se oye por ahí que Gallup podría entrar también?
Pues ambos, ¿eh? Ambos. No me extrañaría que ambos lleven a cabo el viaje a Nueva York. Okay. Porque, pues, de lo que se habla, hoy estuve ahí en Frisco, The Star, se llevó a cabo la práctica. Y, pues, ahí lo que se rumora entre periodistas y la gente es que posiblemente sea Peters el que sea el tackle izquierdo de los Vaqueros de Dallas, muevan a su posición que originalmente tenían contemplada para Tyler Smith a guardia izquierdo. Y se queda igualmente el lado derecho de la línea, el lado del centro y el lado derecho de la línea con Tyler Biadasz, obviamente Zach Martin y Terrence Steele, ¿no? No sé, también lo que me comentan es que no de que decepcionó, pero como dices tú, en la protección Matt Forniak no fue el mejor. Entonces mucha de la presión venía de ese lado. Hay que entenderlo, es un muchacho que no tiene mucha experiencia, pero yo pienso que en el juego terrestre sí ayudó. Más sin embargo, pues quieren ir a Nueva York y a lo mejor... y recordemos, es un escenario que conoce muy bien Jason Peters, ¿no? En esa división jugó mucho contra los Gigantes, estando con las Águilas de Filadelfia. Entonces, no me extrañaría que te digo que ambos lleven a cabo el viaje. Michael Gallup tal vez sale a calentar al terreno y es entonces cuando deciden si va a jugar o no. Hoy lo vi practicar, hoy lo vi llevar a cabo recepciones, estaba en la máquina recibiendo balones, llevó a cabo actividades, ¿no? Entonces es alguien que anda ya con el equipo y que por lo que me comentan posiblemente lleva a cabo el viaje, pero de una situación limitada tal vez, ¿no? Sea la participación.
¿Qué se escucha de Tolbert? Yo la verdad le tenía fe al novato, ¿eh?
Mira,
tenía fe, pero ¿qué fíjate, pasó? ¿Por qué no lo alinean?
Es que, fíjate, con Tolbert parece que el muchacho se saturó un poco, ¿eh? Parece que le sirvieron mucho en el plato de un solo jalón, como dicen allá en mi tierra, y no pudo procesarlo, ¿no? Entonces como que anda un poco perdido, pero el talento ahí lo tiene, porque tuvo una pretemporada, olvídate, genial, ¿no? Entonces me preguntan, bueno, entonces, pues Dennis Smith también era novato, y pues ¿por qué a él sí lo cortan y a Tolbert no? Pues, oye, espérate, no, Dennis Smith era agente libre, Tolbert escogido en la ronda colegial. Como así dicen, hay niveles, ¿no? Entonces,
la tercera ronda, pues.
Exacto, entonces tienen inversión en él y obviamente le quisieron dar hasta cierto tiempo, pienso yo, un descanso para que se aclimatara, porque recordemos que si vas a ser el cuarto o el quinto, Aaron, de receptor, tienes que participar en equipos especiales. Y es ahí donde parecía que estaba un poco saturado el muchacho. A la ofensiva no hay ninguna duda. Pero imagínate tener ese tipo de talento y pues hasta cierto punto estás obligado a participar en equipos especiales. Porque si eres el 1, 2, 3, pues estás involucrado en la ofensiva siempre y pues es muy arriesgado meterte a los equipos especiales. Si tienes que hacerlo, lo hacen. Pero el cuarto y quinto receptor, el quinto sobre todo, siempre tiene que participar. Si pues vas a estar en el roster como el quinto receptor, te toca picar piedra con los equipos especiales y pienso que era por ahí, ¿no? Con la situación de Tolbert.
Sí, bueno, y hablando un poco de la defensa de los Cowboys, que es lo mejor que tenemos.
Sí, sí, no.
Yo veo que han mejorado la cuestión de no permitir tantas yardas la secundaria. No, son dos juegos tampoco, pero digo, no podemos poner un referente sobre eso, pero van menos yardas que el año pasado, pero menos intercepciones en los primeros dos juegos. ¿Qué habrá cambiado en ese sistema ahora que hizo Dan Quinn que ya no ha habido intercepciones? De hecho, nomás hay una, ¿no? Creo que fue Donovan Wilson que se la hizo a Tom Brady, ¿no?
Sí, ahora, bueno, Aaron, pueden ser varios puntos, ¿no? Número uno, Trayvon Diggs pues tuvo una campaña de ensueño el año pasado, ¿no? O sea, no cualquier esquinero va a tener ese tipo de campañas. O sea,
En intercepciones,
claro.
Pero lo quemaban mucho.
No, lo siguen quemando. Es a lo que voy. Lo sigue. Tuvo un partido terrible en contra de Cincinnati. Ajá. Lo vimos en varias veces quemado, en varias veces en malas posiciones. En muchas ocasiones trataba de ir por la intercepción en lugar de ir por el tacleo seguro. Cada vez que le completaban un pase, volteaba a ver a los oficiales levantando las manos. O sea, ya se ve un poco de frustración, ¿no? Entonces, te digo, no hay intercepciones. Número uno, quiero reconocerle el hecho de que el año pasado fue espectacular para él. Número dos, a estos coordinadores ofensivos y head coaches, Aaron, se les paga muchísimo dinero para descifrar a los esquemas defensivos y en específico también a los jugadores. Entonces, recordemos, ya con el tiempo en la liga, ya es más estudiado, ya se le conocen más sus tendencias negativas o por dónde flaquea, y por ahí pienso yo es donde estamos viendo el resultado. Ahora queda en él llevar a cabo los ajustes necesarios, ¿no? Para poder contrarrestar eso. Y no lo dudo que tenga la habilidad. Recordemos que es un muchacho que en Alabama, Aaron, le dijo Nick Saban, le dijo, mira, si quieres jugar fútbol americano, tu posición, lo tuyo para él ser esquinero, porque él era receptor abierto, ¿no? Entonces, imagínate lo que es ese reto, ¿no? Que llegues a un nivel como Alabama y que lo aceptes y lo hicieron esquinero y está en la liga y tuvo uno de los mejores años. Ahora tiene que hacer los ajustes porque tuvo un mal partido en lo que se refiere a la cobertura y arrebatar balones. Pero en general, la defensiva, pues, no, ¿qué más les puedes pedir? No son líderes en atrapadas de mariscal de campo en estos momentos en la NFL. Micah Parsons con 4 atrapadas de mariscal de campo. Los vaqueros en general con 8. Tú sabes que la presión al mariscal de campo es algo que tiene muchísimo valor en esta liga. Y pues vámonos sincerando, ¿no? Lo quiero decir de una vez. Micah Parsons pues no es linebacker, lo vimos en el partido y si tú ves las gráficas de participación, Aaron, pues lo ves 3-4 jugadas como linebacker y como 50 jugadas defensivas como el liniero, ¿no? Entonces, pues como a la defensiva. Entonces yo pienso que los vaqueros ya mostraron, ya le enseñaron al mundo realmente cómo piensan utilizar a un Micah Parsons si lo piensan utilizar igual que un TJ Watt, ¿no? Igual que esos superestrellas que obviamente te capitalizan mucho al atacar al mariscal de campo. Pero no, quiero hacerte una pregunta, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo. La única razón por la cual pueden hacer esto es por una contratación genial que llevaron a cabo de Anthony Barr, que Anthony Barr estuvo perdidor en el partido contra los Buccaneers, pero el partido contra Cincinnati pues fue el que más jugó jugadas defensivas, creo, anduvo por todos lados y sobre todo pues te da la confianza de que tienes a alguien ahí en el segundo nivel de confianza para que Micah Parsons pueda llevar a cabo todas sus travesuras, ¿no? ¿Qué te pasa?
Sí, pues, de hecho, Micah Parsons, pues, para él ha sido genial que lo hayan puesto como ala defensiva, porque es luce más, ¿eh? Para él, sí. Ponerlo ahí es para él es mejor, ¿no? De una ala defensiva con capturas, pues luce más que un linebacker realmente, ¿no? Es como la línea ofensiva, ¿no? Que no luce tanto, pero hace su trabajo. Yo pienso que Micah Parsons, a como va con su récord, creo que va a romper lo del año pasado que hizo, ¿no? Que fueron 13 sacks, ¿no?
Sí.
¿Tú cómo la ves?
Pues va a ser difícil. Te digo, es una liga muy competitiva. Digo, eventualmente el agua encuentra su nivel, ¿no? Va a ser interesante cómo lo siguen utilizando. Vamos a ver si él puede continuar con este ritmo frenético, ¿no? Porque si tú lo ves en el partido, la forma como juega, pues olvídate, es alguien que nunca para, ¿no? Anda por todos lados en el campo. Ojalá la salud esté de su lado. Y de acuerdo contigo, si se mantiene saludable y jugando con esta intensidad y a este nivel, y sobre todo si Dan Quinn le pone los esquemas defensivos para que él pueda llevar a cabo ese tipo de ataques, porque pues no cualquiera, Aaron, o sea, no cualquiera puede enviar a, puede, o sea, son 11 jugadores contra 11, y pues no cualquier coordinador defensivo se puede dar el lujo de sacar a un jugador, por ejemplo, como Micah Parsons, y darle, por ejemplo, libertad absoluta, ¿no? Oye, tú tienes tanta habilidad, tanto talento, que ve y haz lo que quieras, pero hasta cierto punto le estás dejando muchísima otra responsabilidad a los otros 10 defensivos, en caso de que seas neutralizado, ¿no? En caso de que no tengas un buen partido, en caso de que no des resultados, en caso de que el esquema ofensivo del otro coach realmente sea bueno y pues te eliminen, ¿no? Entonces, por ahí pienso yo que si continúan poniéndolo en una posición para ser exitoso, puede romper el récord.
¿Cómo ves a Sam Williams? Me gusta la contratación de Sam Williams, ¿eh?
Tuvo una buena jugada.
Tremendo jugador, ¿eh?
Y sobre todo, pues ahora que se están dando cuenta, le van a poner más atención a Micah Parsons. Y es aquí donde, pues ya si no levanta la mano de Marcus Lawrence, Aaron, ya la verdad ahí ya sería cuestión de, óyeme, pues, ¿qué más quieres, no? Ahí te mandamos a un jovencito, superestrella como señuelo, que básicamente está obteniendo las dobles coberturas por parte de las asignaciones ofensivas o los dobles bloqueos, ¿no? Eso le debe liberar campo de trabajo a DeMarcus Lawrence y lo tiene que aprovechar. Lo tiene que aprovechar.
Estaba viendo las estadísticas, fíjate, a Ja'Marr Chase lo dejamos en 5 recepciones con 54 yardas. Todo esto en la segunda mitad.
Sí.
La primera mitad fue Cowboys realmente, ¿no? La segunda mitad fue para los Bengals. Ahí es donde empezó a salir Higgins y empezó a salir Chase. Pero aún así, en todo el partido lo dejamos con 54 yardas a Chase. Uh-huh. Para mí es una excelente labor la que hizo la secundaria, ¿eh? Al cubrir a su mejor receptor.
Y sin Jerome Kersey, ¿eh? Porque Wilson es el que estaba en su lugar y pienso que hizo muy buen trabajo. Muchos dicen que Wilson es titular en lugar de Kersey porque a Wilson se le pasa la mano y lo vimos, le dieron foul personal. O sea, es un safety que, olvídate, Aaron, tú sabes, mucha gente subestima a los safeties, los ven flaquitos, chiquitos, chaparritos, pero es el tipo que golpea más fuerte de todo el equipo, yo creo.
Es como, ¿no?, un Roy Williams.
Olvídate, sí. No, sí, olvídate, son una cosa ejemplar estos, los strong safeties y los free safeties, son una cosa espectacular como atletas, ¿no? Entonces pienso que hizo muy buen trabajo, pero Jerome Kersey fue líder en tacleos del año pasado, entonces es una baja sensible y los vaqueros aún así pudieron contrarrestar eso. Algo curioso, me fijé que Trevon Diggs no viajaba con Ja'Marr Chase, él siempre se estaba quedando del lado derecho en su asignación. Entonces, eso te dice, ¿no? Que Dan Quinn, pues no va, ¿cómo te diré?, a asignarlo porque viene un receptor número uno. O sea, en su defensiva, así se va a jugar y como venga la asignación, esté quien esté, en su asignación estaba Trevon Diggs con quien le tocara, no andaba siguiendo a Ja'Marr Chase.
Sí, es correcto. Fíjate que estoy viendo la estadística del corredor de Mixon, del corredor de los Bengals. Tuvo 19 acarreos para 57 yardas.
Sí.
en realidad también estuvo bien controlado, ¿eh? O sea, a pesar que una de las debilidades del año pasado de los Cowboys y todavía contra Bucaneros era de que le estaba corriendo Fournette, la verdad, Fournette. Los pedazos, ¿eh?
Sí, por el centro, pues el año pasado era de esa, fue el de lo que les afectaba a los Vaqueros de Dallas en tercera y corto, ¿te acuerdas? En situaciones importantes parecía que lo único que tenías que hacer era correr por el centro y ya se acababa el problema, ¿no? Sí, de acuerdo contigo, pero fíjate, Burrow se les escapó en unas ocasiones ahí. La contención, más que todo, pienso yo, Aaron, les hace daño a los Vaqueros cuando llevan a cabo la sobrepersecución. No sé si como que llegaban y se desesperaban un poco y llevas a cabo la sobrepersecución y es cuando se te sale el mariscal de campo, ¿no? Y eso, cuidado con Daniel Jones, porque Daniel Jones ahí lo ves tú y no parece atleta, tiene cuerpo de Eli Manning y toda la cosa, pero puede correr, es alguien que es muy habilidoso con las piernas, entonces ahí en el partido contra los Gigantes van a tener que estar muy bien con la contención, pero en el juego terrestre, pues Saquon Barkley, ¿no? Ahí sí van a tener el paquete bastante lleno con este corredor de los Gigantes.
Pues ahorita que estás tocando ya el tema de los Gigantes, nos pasamos a esos comentarios ya y echar una platicadita de lo que va a ser ahora el Monday Night. Sí. Dallas Cowboys contra los Giants. ¿Tú sí, cómo la ves?
Escenarios largos, pues, escenarios de manteles largos, perdón, pues un equipo al cual han enfrentado en más ocasiones, un clásico para ellos, lo comentaba yo, ¿no? Para McCarthy ir a meterse allá a los pantanos de Nueva Jersey, pues con 0-2 era muy difícil, ¿no? Y sobre todo porque ahorita los Gigantes vienen motivados, sí, los Vaqueros han ganado los últimos dos en contra de los Giants, pero fíjate, los Giants, pues con las dos victorias, pues de alguna forma, fíjate, no habían comenzado ganando el primer partido de temporada como en 5 años y después terminan ganando en contra de Carolina, ¿no? Entonces es un equipo que llega motivado, ganaron por marcadores cerrados, pero pienso yo que lo que traen ellos pues es el juego terrestre, ¿no? Con Saquon Barkley. Pero veo aquí que pues favorito los Giants por eso, yo pienso que es por estar en casa, Aaron. ¿Tú qué opinas?
Sí,
2.5.
La única ventaja que tiene ahorita Giants es que está en casa. Uh-huh. Es el primer juego de nosotros fuera, vas como visitante, ¿no? Nuestro primer partido como visitante. Entonces, esa estadística de que le hemos ganado los últimos dos juegos a Giants, pues es engañoso, ¿no? Digo, las últimas dos temporadas ha sido la división más, pues, sí, más mediocre, ¿no? Se puede decir, claro, de toda la liga, ¿no? Tener a Washington hecho pedazos, y no tanto porque sea un mal equipo Washington, ¿no? Digo, hablando así rápido de los equipos de nuestra división, la defensa de Washington, me respeto, o sea, le invirtió muchos drafts de primera ronda para hacer una línea defensiva potentísima, la sí, de Washington. Era de miedo la de Washington. Pero, pues, desgraciadamente, no nomás con la pura defensa pueden ganar los partidos. Entonces, le faltaba coreback, se le lesionaba a Chase Young. Había problemas internos entre ellos mismos. Recuerdo muy bien un juego de los Cowboys, el último, cuando ya se andaban peleando hasta dos de los linieros ahí defensivos. Entonces, es muy engañoso decir que esta división ahorita ya es la más débil. No, porque Filadelfia, por ejemplo, creo que tuvo tres selecciones de primera ronda este draft. Se armó muy bien en la agencia libre con A.J. Brown, el receptor, que está haciendo muy buena mancuerna con Hurts. Entonces, hablando de Gigantes, pues es la misma. Saquon Barkley se la había llevado lesionado, ¿no? Lesionado, o sea, parecía, sí, de cristal, ¿no? O sea, cualquier cosa y se lastimaba. Entonces ya, yo creo que hasta ya lo querían soltar, yo creo que ya les había podido haberlo reclutado, ¿no? A los Gigantes, porque realmente no le habían sacado provecho a Saquon Barkley. Pero si tú ves las estadísticas de los primeros dos partidos, híjole, trae un promedio de arriba de 8 yardas por acarreo, ¿eh?
Pero fíjate, pero ese es el único.
No, perdón. Perdón. 6, arriba de 6 yardas. Sí. O sea, 39 acarreos, 236 yardas. Un promedio de 6.1 yardas por acarreo.
Fíjate, pero son un equipo de una sola dimensión, ¿eh? Porque receptores, pues no creas que están que están muy potentes, ¿eh? O sea, Daniel Jones tuvo menos de 200 yardas en los primeros dos partidos, te digo. Saquon Barkley fue el que lo sacó, ¿cómo se llama este otro receptor? Kenny Galladay, ni sus luces. Le pagaron la millonada a él, creo, ¿no? Y pues ni se aparece. Entonces, en ese sentido, pienso yo que si paras el juego terrestre de los Gigantes, pues tienes buenas posibilidades, porque de ahí en fuera, si presionas a Daniel Jones, usualmente comete errores y no tiene pues mucha... Fíjate, yo pienso que tal vez Sterling Shepard, el mismo Kyle Rudolph, podrían ser opciones, amenazas pues más, pienso, más viables, ¿no? Que el mismo Kenny Galladay, que pues, yo creo que a lo mejor y ni siquiera es activado, quién sabe, a ver qué pasa con ese muchacho, ¿no? Y tienen muchos problemas a la defensiva, Aaron. Leonard Williams salió lastimado al partido contra las Panteras, lastimado de la rodilla. Ojulari no ha podido jugar. Eso es una defensiva 3-4, entonces ellos se apoyan mucho en el juego de los apoyadores y de los linebackers. Y este muchacho Thibodeau tampoco está al 100%, no, que es el que lleva a cabo las atrapadas de mariscal de campo. Aaron Robinson, el esquinero, tampoco está en duda. Entonces, los vaqueros tienen buena oportunidad porque pues llegan muy, muy lastimados a la defensiva los Gigantes. Pero de acuerdo contigo, si se les montan con un buen juego terrestre y mantienen esa posesión del balón, Aaron, ahí en Nueva York, podría ser difícil para los vaqueros, sobre todo por si tienen ese caballito de batalla en Barkley, ¿no?
Sí, me gustó mucho los cambios que hicieron, digo, principalmente en el coacheo, ¿no? Este año, Brian, ¿no? Que han contratado a Brian Daboll.
Brian Daboll, el
coordinador ofensivo de los Bills.
Y Joe Schoen también es el nuevo gerente general que llegó y ellos dos prometieron desde un principio que iban a ser agresivos, que no iban a andar, que tal vez no eran el equipo más sólido, pero que iban a ser agresivos. Y pues se vio en los partidos, ¿no? Que se la jugaban en cuarta oportunidad, conversión de dos puntos, por ejemplo. Permiten, con Graham ganó el pateador también, hay que darle crédito con los Gigantes, porque si no fuera por Graham ganó, quién sabe qué estuviera pasando en estos momentos. Pero de acuerdo contigo, el cambio de mentalidad, decía yo, no, después del partido ya no está Jason Garrett, recordemos, ya eso es ganancia, ya no tener a Garrett ya es ganancia. Y fíjate, Daboll, lo curioso, él estuvo en Alabama también, si no me equivoco, así, ¿no? Es. Y fíjate, en su momento, quisiera yo, a veces me falla la memoria, pero si no me equivoco, Aaron, en su momento, él tuvo a Jalen Hurts, a Tua Tagovailoa, ¿verdad? Y no sé si en ese momento todavía estaba el mariscal de campo de los Patriotas,
el Mac Jones.
Mac Jones. Creo que los tres estaban como mariscales de campo de Alabama en su momento. Y los tres terminaron en la NFL.
Eso sí, no sabía ese dato, ¿eh?
Los tres, fíjate lo que es Alabama, lo que es el programa ese de fútbol americano, ¿no? Tener a esos tres mariscales. En su momento los tuvieron a los tres.
Pues, ¿cómo ves tú qué marcador, qué pronóstico puedes dar ahí? Favorable, ¿no? Por supuesto.
Mira, no es diciembre, no es invierno en Nueva York, así que no creo que eso sea ningún factor. Pienso yo que va a ser un buen partido para Ezekiel Elliott, porque yo pienso que Ezekiel Elliott trae un poquito la espinita clavada y del otro lado de él está otro guerrero igual que él, como Saquon Barkley, y va a decir, no, este juego es mío, ¿no? Entonces le calculo un buen partido por parte de Ezekiel Elliott, complementado ahí con Tony Pollard. Tony Pollard va a ser importante porque no sabemos si va a estar disponible Dalton Schultz. Recordemos, salió con la rodilla lastimada, ¿no? Entonces va a necesitar una válvula de escape ahí Cooper Rush, y espero Tony Pollard pueda contribuir. Entonces, con los problemas que veo a la defensiva por parte de los Gigantes, veo que los vaqueros pudieran anotar por lo menos 24 puntos ahí en Nueva York. Y pienso que la defensiva continúa con los promedios que está teniendo, Aaron. Pienso que mantienen a los Gigantes entre 10 y 14 puntos. Un 24 a 14 por ahí veo a favor de los Dallas Cowboys posiblemente. ¿Tú cómo la ves?
Estás muy inclinado, ¿no? A los Cowboys.
No, es que la verdad, si no fuera por los problemas defensivos de los Gigantes, no estuviera tan tranquilo, porque traen, si estuvieran saludables a la defensiva y con ese juego terrestre, ahí sí, olvídate, ahí sí yo pienso que la línea esa estuviera más, la línea esa de tres estuviera más cerca.
Sí, sí, sí puede ser un marcador más o menos, sí, de 24-14, sí, puede ser. Pero no, se me hace que un poquito más cerradito se me hace, ¿no? Se me hace que sea como para 10 puntos. Más bien creo que un touchdown más o menos de diferencia. Unos 7 puntos sí me gustaría. 24-17.
17, ¿no?
Okay. Por ahí, sí.
Bueno. Pues los dos los tenemos ganando, así que...
Pues esperemos que sí, hombre. ¿Cómo no? Ese juego es el lunes por la noche, es estelar.
Así es. Lunes por la noche en la NFL, clásico de división. De seguro, pues, va a haber la sintonía va a estar por arriba. Y, pues, por supuesto, ahí después del partido, a ver si podemos echar una platicada aquí con Cowboys Nation Sonora, ¿no?
Sí, claro que sí. Vamos a echar la transmisión después del partido. A ver si nos puedes acompañar ahí también para ver algunos análisis ahí sobre el encuentro.
Claro que sí, por supuesto.
Pues vamos a despedir aquí, vamos a echar unas promociones ahí sobre dónde nos juntamos aquí, Luis.
Claro.
Aquí en Hermosillo, lo que es la familia Cowboys Nation Sonora, nos juntamos en Applebee's, acá por el Boulevard Colosio, antes de llegar ahí al Solidaridad. No sé si recuerdes, Luis, tú que viviste por acá, cerquita de Costco. Entonces, pues la gente está invitada, toda la familia Cowboys aquí pueden venir, es familiar, pueden venir con sus niños, sus esposas. Todo en armonía, promociones muy buenas, la cerveza, a que nos gusta la cerveza, ¿no? A 29 pesos la cerveza, barata. ¿Cómo la ves, Luis?
29 pesos, fíjate.
Sí, la media.
Yo llegué a comprar un six pack por 25 pesos, fíjate, en mis tiempos.
Y eran de aquellos botes, aquellos de fierro, aquellos.
Exacto, los botes esos que de fierro, de la aguilita, obviamente, ¿no?
Y cuando se peleaba uno y con ese le tirabas y lo descalabrabas al pobre amigo. Ahí.
No, qué bueno, fíjate que se junta. Me da mucho gusto, por supuesto, saber del club de fans, del Cowboys, de la página y sobre todo, pues, que hacen el esfuerzo, ¿no? De juntarse, de ir a ver a los partidos, pues... Algunos los han de disfrutar en su casa, me imagino también, pero pues el hecho de salir el domingo, ¿no? Y llevar a la familia, a compartir, pues es un esfuerzo que se hace y pues me da mucho gusto que haya tanta afición de los Dallas Cowboys, ¿no? Me tocó ver la foto también por ahí que se tomaron en Hermosillo, muy bonito, la verdad, excelente. Todas las banderas, todo eso, la verdad, es muy, muy motivante, ¿no? El hecho de que atraviese fronteras, ¿no? Lo que es la afición por los vaqueros de Dallas, sí, y llegue tan lejos.
Pues es nuestra primera foto oficial.
Felicidades, muchas felicidades.
El otro año duplicamos.
Claro que sí.
Ahí estamos ahí andamos ahí en el centro ahí, entonces esperemos que el otro año ahí que por favor la gente pues jale, ¿no? Porque la verdad es que sí hay mucha afición vaquera aquí.
No, oh, qué bueno, ojalá. Y
siendo de Sonora, pues apoyándonos desde allá directamente, de los Cowboys, pues qué más podemos pedir, Luis, te vas a hacer aquí famoso aquí con nosotros, hombre.
No, hombre, ¿cuál famoso, hombre? No, con todo gusto, la verdad, como te digo, pues es un placer, ¿no? Yo tengo recuerdos muy bonitos de Sonora, de haber crecido ahí en el bellísimo estado y pues siempre lo llevo en mi corazón, ¿no? Por eso para mí pues es un privilegio, un placer estar con ustedes a la orden y pues lo que podamos de este lado para servirles.
Bueno, pues muchas gracias, Luis, nos vamos a despedir de esta transmisión, nos esperamos el otro miércoles con el favor de Dios, nos vemos otra vez a claro. Ver cómo pinta el asunto del juego del lunes para echar una platicada sobre ese partido y sobre el análisis del que viene, ¿no?
Claro que sí. Claro que sí, ahí estaremos presentes, les mandamos muchísimos saludos, no se olviden también de sintonizar Cadena de Plata Radio, por supuesto las transmisiones en español de los Vaqueros de Dallas, Lo único que tienen que hacer es sintonizar somoscowboys.com, ya sea en internet o en el famoso app, y pueden escuchar por todo México, ¿no? A los vaqueros de Dallas. Así que un gustazo, Aarón, como siempre, trabajar contigo, y estamos a la orden. ¿Y qué te parece si nos escuchamos el lunes en la noche, a ver si están despiertos todavía?
Claro que sí, Milis. Ahí vamos a estar pendientes.
Claro que sí. Saludos. Un abrazo. Saludos.
Igualmente.
Hasta luego. Ay.